Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy, miércoles, mitad de semana, miércoles 25 de mayo del año 2022. Aquí me encuentro yo como todos los días de lunes a viernes en vivo desde las 8 de la mañana, en vivo. Me puedes ver de diferentes formas, en diferentes plataformas, me puedes ver en tu televisor, me puedes ver a través del internet, me puedes ver en vivo, me puedes ver y escuchar grabado. Estoy en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net. En vivo también a través de mi canal de YouTube. Fácil de encontrar mi canal de YouTube. Escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, en el buscador y te va a llevar donde ahora mismo estoy transmitiendo en vivo. En vivo simultáneamente a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo. Y además, en la comodidad de tu hogar, en tu televisor, si estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo ahora mismo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, porque pues las razones que fuera, estabas ocupado a esta hora, se te pegó la sábana, las razones que sea, me puedes ver y escuchar grabado, porque esto queda permanentemente disponible en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube, no solamente el de hoy, sino están ahí disponibles las ediciones anteriores del podcast de Aníbal. Y si eres de los que te gusta escuchar podcast a través de las aplicaciones en internet, la edición de hoy del podcast de Aníbal se hará disponible en prácticamente todas las plataformas que transmiten podcast a través del internet. Nos puedes buscar en Spotify, nos puedes buscar en Apple Podcast, en Google Play, Stitcher, en todas ellas. Usted va al buscador, escribe el podcast de Aníbal y a eso del mediodía de hoy va a estar disponible la edición de hoy. Ahí están archivadas todas las ediciones anteriores. Como todos los días, los que me están viendo en vivo, los que me están viendo grabado, si me estás viendo a través de las redes sociales, te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión. Y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver a través del internet. Varios son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. En primer lugar, una noticia de verdad que es espeluznante. Ayer ocurrió otra horrible masacre en los Estados Unidos, esta ocasión en Texas. 19 niños muertos. Dos maestros muertos, otra masacre que no hace ningún sentido, en lo que tristemente se está convirtiendo casi ya en algo común y corriente en los Estados Unidos. Voy a analizar brevemente lo que sucedió ayer en Texas. También los números del COVID-19 aquí en Puerto Rico. Casa Blanca y el senador Bob Menéndez le dan la bienvenida al borrador del proyecto de ley de consenso sobre estatus. Cámara de Representantes legisla para que la hermana del gobernador rinda informe a Ética y también otros familiares de funcionarios electos. Más irregularidades en torno al Super PAC de Pierluisi. Otra masacre anoche, pero aquí en Puerto Rico. Demandan para que entidades beneficiadas del ya controversial barril de tocino secreto devuelvan el dinero que se les entregó. Sorpresiva destitución a el presidente o hasta ayer presidente de la Universidad Interamericana y le piden a la jueza Taylor Swain que descalifique al bufete de la Junta de Control Fiscal por un claro conflicto de interés. Esos son los temas que voy a estar discutiendo en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días a todos los que nos están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que me están viendo grabado, como todos los días. Si me estás viendo en vivo, me estás viendo grabado a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales, especialmente a través de Facebook. Te invito a que compartas esta transmisión. Si estás en Facebook, ve ahí donde está el botón que dice compartir, si lo tienes en español, share, si lo tienes en inglés. Y de esa forma, los que son amigos tuyos en Facebook, que a lo mejor no me siguen a mí, podrían ver esta transmisión en tu propia página de Facebook, y eso multiplica la cantidad de personas que nos pueden ver en vivo o grabado, porque recuerda que esto queda disponible en mi página de Facebook, igual que queda disponible en mi canal de YouTube. Bueno, vamos rapidito a los temas del momento. Ayer rompió una noticia que fue evolucionando rápidamente y que los datos, según fueron surgiendo, son horribles. Ocurrió otra masacre. Recuerdan que hace apenas semana y media o dos semanas ocurrió una masacre en un supermercado en la ciudad de Buffalo, al norte de la ciudad del estado de Nueva York. En Estados Unidos ya han ocurrido muchísimas masacres, tristemente muchas de ellas en iglesias, en lugares públicos como un supermercado y en escuelas. Ayer, una persona de 18 años, armado de armas automáticas aparentemente, he escuchado que puede ser un AR-15, pero no estoy seguro si ya eso se confirmó, con ropa de fatiga militar, entró a una escuela en Texas y asesinó a 18 niños. 18 niños. Antes de que fuera abatido el atacante, murieron también dos maestros. Y antes de empezar la balacera, esta persona fue y asesinó a su abuela. Ahí ven las notas que están en los periódicos de Puerto Rico. Aquí está la primera plana de la edición impresa del periódico El Nuevo Día, el New York Times. Ya allí en New York Times subió los datos. At least 19 children shot dead at school. Two adults also killed in Texas. Y el asesino, un joven de 18 años. Aquí está la historia del periódico Washington Post en su primera plana de la edición digital. Nuevamente repite, 19 niños asesinados, dos maestros asesinados. El presidente Biden se dirigió a la nación americana ayer en un mensaje lleno de mucho dolor y también de mucha indignación, porque señoras y señores, este muchacho de 18 años compró estas armas automáticas que se venden fáciles en los Estados Unidos al otro día o los dos días de cumplir los 18 años. Ya sabemos que el que la compró en Buffalo tenía problemas de ajustes mentales y lo dejaron comprar el arma. Y en Estados Unidos, una cosa es que yo de verdad no veo la razón por la que eso estuviera en la Constitución, pero tiene que ver mucho con los orígenes de la nación americana, pero no con lo que ahora se está dando, de que la enmienda 2 de la Constitución americana dice que hay que proteger el derecho de las personas a tener armas de fuego. Eso ha evolucionado en los Estados Unidos, a que se ha convertido en una fuerza política de los sectores armamentistas. El NRA, National Rifle Association, una organización multimillonaria, sin fines de lucro. Cuando usted escucha por ahí que hay entidades sin fines de lucro, eso no quiere decir que están dedicadas al bien. Sin fines de lucro, que invierte en las campañas políticas, particularmente de republicanos, millones y millones de dólares. ¿Financiada por quién? Sí, es verdad que es financiada también por ciudadanos que les gusta tener sus armas, pero financiada por los que producen las armas. Y todo intento que ha habido en los Estados Unidos para de alguna forma no prohibir la venta de armas, pero regular, establecer cotejos en términos de los antecedentes de esa persona, si hay situaciones psiquiátricas, situaciones mentales. Todo eso está pendiente de acción porque los republicanos en el Congreso lo detienen. Y ayer el presidente Biden hizo un reclamo bien, bien fuerte a que llegó el momento de actuar. Tristemente, esto de las masacres sin sentido en los Estados Unidos, tristemente se está convirtiendo en algo demasiado común. Señoras y señores, hay sociedades en el mundo de mucha violencia. La nuestra en Puerto Rico es de mucha violencia. Hay otras sociedades de mucha violencia, pero es violencia vinculada a algún tipo de actividad antisocial, criminal, en el caso de Puerto Rico, el trasiego de droga. Ningún lugar del mundo tiene, primero que nada, este culto a las armas que hay en los Estados Unidos y esta ola de violencia sin sentido, de masacres simplemente por el placer de disparar, que ha sufrido en los Estados Unidos en los últimos 20 años. Esta es la masacre más grande en los últimos años. Ha habido otras peores. Y repito, a veces ha sido en iglesias, han sido en centros comerciales y ahora nuevamente en una escuela. Ojalá y esto lleve a los republicanos a actuar, pero no tengo mucha esperanza porque el cabildeo de los sectores armamentistas en los Estados Unidos, tristemente hay que decirlo, tiene de secuestrado a la voluntad del pueblo norteamericano que está a favor de que se legisle para controlar el uso de armas y especialmente por qué rayo alguien puede comprar un arma automática que no se usa ni para cazar ni para deporte, que se usa para defensa militar o para masacre. Tristemente, estamos en una situación, vuelvo y repito, donde en los Estados Unidos esto se está convirtiendo la norma. Imagínese usted vivir con el temor de que deja a su hijo en la escuela de kindergarten, de tres, esto eran de cuarto grado para abajo, y pensar que alguien va, alguien desquiciado va a entrar con un arma automática a asesinar niños. Está ocurriendo demasiado en los Estados Unidos. Bueno, rapidito vamos a aterrizar aquí en Puerto Rico. Hoy los números del COVID nos vuelven a levantar la voz de alerta, señoras y señores. Se reportan, ya pasamos a doble dígito, 13 personas fallecidas. Como dice el titular aquí de la edición digital del Nuevo Día, la isla promedia las 7 muertes por día basadas en un periodo de una semana. Le había dicho que ya estábamos viendo por encima de 5, ya tenemos un promedio. Hoy son 13 personas muertas, 388 personas hospitalizadas. No es un número como llegamos a tener sobre 500, pero llegamos a tener menos de 40 personas hospitalizadas. Es un poco más que ayer, si mi memoria no me falla. Ayer eran 374, 377. Y la tasa de positividad ya está oficialmente en el 30%. Recuerden que esto es 30% de las personas que fueron a hacerse la prueba molecular. Esto no incluye a la gente que se está haciendo las pruebas en su casa. Y hay mucha gente que está haciéndose la prueba casera y que si da positivo, pues se encierran y toman todas las medidas cautelares. Y aquí está la pirámide, no es una pirámide todavía, es simplemente una curva ascendente de cómo se ha comportado la tasa de positividad. Y pueden ver ahí cómo el punto más bajo fue cerca del 10 de marzo y de ahí para adelante hemos estado subiendo y subiendo y subiendo y no hemos logrado todavía aplanar la curva. La situación está complicada. Protéjase, por favor. Cada día uno encuentra y conoce de más personas, amistades, personas cercanas a uno que le dicen que han dado positivo. Sí, están teniendo acceso a medicamentos y se han podido cuidar, pero no hay la más mínima duda que el riesgo está ahí. Bueno, señoras y señores, esta es la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día de hoy. La Casa Blanca ayer emitió al Nuevo Día unas expresiones en las cuales le da la bienvenida a el proceso de estatus anunciado el jueves de la semana pasada por el líder de la Cámara de Representantes Demócrata, Steny Hoyer, con un consenso que incluye a la congresista Nidia Velázquez, que la tuvimos en este podcast el viernes pasado. Si usted no vio la entrevista con Nidia Velázquez, le invito a que vaya a mi página de Facebook o, más fácil todavía, a mi canal de YouTube y busque la edición del viernes pasado, donde conversé con Nidia Velázquez. La Casa Blanca hasta ahora no había tocado ni con una vara larga el tema del estatus como cuestión. De hecho, el grupo de trabajo que se creó en la Fortaleza, en la Casa Blanca, dijo claramente que el tema de estatus no estaba en la agenda. Sin embargo, ante la presentación de este borrador de proyecto, la Casa Blanca ayer reaccionó a una petición del periodista José Delgado del Nuevo Día, que está en la primera plana. Se expresa sobre el borrador legislativo. Casa Blanca apoya gestión para atender el estatus político. La administración de Joe Biden respalda el proceso que impulsa el liderato demócrata de la Cámara de Representantes, pero no comenta sobre las opciones en la propuesta. Aquí está la historia de fondo del periódico El Nuevo Día. Lo voy a leer rapidito los primeros párrafos. La Casa Blanca alentó ayer los esfuerzos del liderato demócrata por tratar de echar hacia adelante un proyecto de ley que permita a Puerto Rico decidir su futuro. Y aquí está la cita textual de lo que le dijo un portavoz de la Casa Blanca a José Delgado del periódico El Nuevo Día. Nos complace que el Congreso haya dado los pasos iniciales para abordar el futuro estatus político de Puerto Rico. Aplaudimos al Congreso por asumir un papel de liderazgo en este asunto e instamos a todos los participantes a avanzar con un espíritu de colaboración. Nuestra administración también continuará apoyando a los puertorriqueños en sus esfuerzos por determinar su propio estatus. Termina la cita, indicó un funcionario de la Casa Blanca tras una petición de El Nuevo Día. Más adelante dice José Delgado, la declaración de ayer de la Casa Blanca se basó en respaldar el proceso que busca poner en marcha la jefatura demócrata de la Cámara de Representantes, no las opciones incluidas en la propuesta, precisó un funcionario del gobierno de Biden. No hay la más mínima duda que con esas expresiones, contrario a lo que han dicho algunos aquí en Puerto Rico, la Casa Blanca está diciendo, sigan hacia adelante. Eso no quiere decir que esto se va a convertir en ley, pero que la propia Casa Blanca, que había estado extremadamente parca en el tema de estatus, haga esas expresiones, le da una señal al liderato demócrata a que se sigan moviendo. No solamente eso, ayer el senador Bob Menéndez, senador de origen cubano de New Jersey, amigo de Puerto Rico, amigo de muchos de nosotros, amigo de este servidor, y quien podemos decir que es el campeón de Puerto Rico en el Senado, y que no lo puedo negar, ha tenido fuertes vínculos con el Partido Popular, con líderes del Partido Popular Democrático. Ayer, Bob Menéndez también se expresó, lo destaca José Delgado en la nota, pero voy a leer aquí este tuit que puso temprano en la tarde ayer José Delgado, citando a el senador Bob Menéndez. Este es un importante paso adelante para brindarle al pueblo de Puerto Rico un proceso justo, inclusivo y democrático para determinar el futuro político de la isla. Sigue diciendo Bob Menéndez. Espero seguir trabajando con la congresista Velázquez y sus colegas a medida avanza este esfuerzo. Es fundamental que cualquier propuesta presentada en el Senado asegure que nuestro gobierno respete las voces del pueblo de Puerto Rico y su derecho a la autodeterminación. Expresiones del senador Bob Menéndez ayer. El senador aliado de los estadistas, o por lo menos de la boca para afuera de los estadistas, Rick Scott, de Florida, básicamente lo que dijo es que, bueno, que él cree que la estadidad es lo mejor y que eventualmente Puerto Rico se va a convertir en estado. Dice, Puerto Rico eventualmente se convertirá en un estado. En este momento tiene que poner los asuntos fiscales en su casa en orden. Es una forma de decir, Rick Scott, entre comillas, amigo de los estadistas, es una forma de decir, la estadidad por ahora no va para ningún lado. Bueno, señoras y señores, usted puede estar en contra del proyecto. Yo soy de los que creo que el proyecto no se va a convertir en ley. No hay tiempo para eso. Es un borrador. Pero tratar de menospreciar este proceso, de minimizarlo, luego de esas expresiones de Casablanca, luego de las expresiones de Bob Menéndez, me parece que es un error para cualquiera. De la misma forma, no sentarse o no tratar de llegar en la mesa a sentarse a dialogar, creo que es un error. Y al liderato de mi partido, del Partido Popular Democrático, creo que vivir en una actitud de negación sobre la realidad en términos del futuro, el presente y el futuro del Estado Libre Asociado, es un error. Ayer el amigo Federico de Jesús, que ha sido toda su vida Estado Librista, publicó esta columna que tienen ahí el titular en el periódico, en la edición digital del Nuevo Día. Lamento Estado Librista, cero voluntad política en Washington hacia el ELA. Voy a tener a Federico conversando sobre estos temas mañana en el programa. Hoy no estaba disponible. Sí, y Federico relata un poco la misma experiencia que yo he vivido. Una cosa era 1997-1998, cuando nos enfrentamos al proyecto Young, cuando yo convoqué a mi partido y al país a votar por ninguna de las anteriores. ¿Por qué boicoteamos y derrotamos el proyecto Young y por qué nos fuimos a la quinta columna? Porque la definición de Estado Libre Asociado que había en esas papeletas era la de un territorio. No hablaba de un pacto por consentimiento mutuo, nada de eso. De allá para acá, esa definición que estaba en la papeleta de la quinta columna y que estaba en el proyecto John, tristemente se ha convertido en la posición oficial del gobierno de los Estados Unidos, rama ejecutiva, Congreso y la rama judicial, de que el Estado Libre Asociado, como yo me crié, como a mí me lo explicaron cuando yo me crié, no cuando yo nací, porque yo nací después del 52, que eso, de que habíamos dejado de ser un territorio, que no éramos lo mismo que las vírgenes, que Guam, que éramos algo diferente, que eso no es lo que de verdad tenemos. Y peor aún, que las posibilidades de mejorarlo, culminarlo, no existen porque estamos bajo la cláusula territorial. Y si el liderato de mi partido no acaba de internalizar y no se da cuenta de este apoyo de la Casa Blanca, de este apoyo de quien fue el aliado, algunos tristemente de mi partido insultaron a Nidia Velázquez la semana pasada. Yo quiero saber si ahora van a insultar a Bob Menéndez. Estas han sido las personas que han estado ahí dando la batalla por nosotros. ¿Y qué nos están diciendo? La verdad dura. Y cuando uno tiene una pérdida grande, la primera reacción de uno es negación. Después viene rebeldía y al final aceptación. Y si no internalizamos claramente el liderato de mi partido, los mensajes que nos ha dado el Tribunal Supremo, la Casa Blanca y el Congreso, cuando llegue el momento de sentarse en la mesa a buscarle alternativas a Puerto Rico, no vamos a estar en la mesa. Importante esas declaraciones de ayer. Repito, eso no quiere decir que se va a convertir en ley, pero el proceso va a seguir avanzando y las alternativas tienen que ser fuera de la cláusula territorial, que no es otra cosa que son alternativas no coloniales. Alternativas en las cuales el Congreso no tenga poderes plenarios sobre Puerto Rico. ¿Y qué es tener poderes plenarios sobre Puerto Rico? Prohibirnos los gallos. ¿Qué es tener poderes plenarios sobre Puerto Rico? Es decir, que no podíamos legislar una ley de quiebra criolla. ¿Qué es tener poderes plenarios sobre Puerto Rico? Imponerlo la Junta de Control Fiscal, que tiene más poder que los funcionarios electos por el pueblo de Puerto Rico y que por una fiat de acción legislativa del Congreso prácticamente borró la Constitución de 1952 en muchos aspectos. Bueno, y en temas locales, el señor gobernador se ha creído que el tema alrededor del Super PAC, de los hechos de corrupción, del rol de su cuñado, de la presencia de su hermana en la propia fortaleza con un poder extraordinario, que eso iba a desaparecer. Y desde hace tiempo, la Cámara de Representantes tenía un proyecto de ley para obligar a que los familiares de un gobernador que trabajaran, aunque fuese de gratis, en la fortaleza, tuvieran que rendir informes de ética. La hermana del gobernador, Caridad, Cari Pierluisi, como se le dice, no rinde informes, sin embargo, es casi la persona más poderosa en Puerto Rico. Lo sabe todo el mundo y no lo puede negar el gobernador. La persona más poderosa después del gobernador es su hermana. Sabe todo lo que está pasando en el gobierno. Pero bajo el subterfugio de que no cobraba, pues no rendía informes de ética. En Estados Unidos, el expresidente Trump le dio responsabilidades a su hija de gobierno y a su yerno de gobierno. Pues ¿saben qué? Tenían que cumplir con las leyes de ética, aunque fuera de gratis. Bueno, pues ayer sucedieron cosas muy rápidas. El proyecto se iba a mover en la Cámara de Representantes. Y entonces la primera reacción del gobernador dijo que él firmaría el proyecto, pero lo condicionó a que él lo firmaría si incluía a su hermana, pero que incluyera también a los parientes de otros funcionarios públicos. Y en la Cámara de Representantes le tomaron la palabra. La Cámara le toma la palabra a Pierluisi y amplía la lista de personas que presentarían informes financieros. Incluyeron en el proyecto a parientes de legisladores, de alcaldes y del gobernador que trabajen en cualquier área de las tres ramas de gobierno, reciban o no reciban remuneración. Y ahí está la historia del periódico El Nuevo Día. Se aprobó en la Cámara de Representantes ayer ese proyecto de ley con las enmiendas que sugirió el gobernador. Amplían lista de personas a presentar informe. El proyecto de ley aprobado buscaba originalmente que Caridad Pierluisi, hermana del gobernador, tuviera que rendir cuentas sobre su situación financiera, al igual que ciertos funcionarios. Una nota del periodista Javier Colón Dávila. La Cámara se disponía a aprobar anoche, al cierre de esta edición, un proyecto de ley que amplía la lista de personas que tendrían que rendir informes financieros a la Oficina de Ética. La pieza legislativa fue ampliada, ya que originalmente tenía la intención de que fuera la hermana del gobernador la que tuviera que rendir informes. Tras las enmiendas en el hemiciclo, se incluyó que parientes de legisladores, alcaldes y del gobernador que trabajen en cualquier área de las tres ramas de gobierno tendrán que presentar informes financieros. Ayer en la tarde, el gobernador indicó que aceptaría firmar el proyecto si se incluía que se presenten informes financieros de parientes. Bueno, le cogieron la palabra. Se aprobó ayer en la Cámara de Representantes. Ahora va camino al Senado. Ahí está la nota del periódico Primera Hora. Esta es una iniciativa que tiene el respaldo de organizaciones sin fines de lucro que están promoviendo la transparencia aquí en Puerto Rico. Y como dije, ojalá y se apruebe rápidamente en el Senado y no le va a quedar más remedio al gobernador que firmarlo luego de sus expresiones de ayer. Así que eso pone el tema sobre el tapete. Una organización como, por ejemplo, la que se llama Somos Más ha estado respaldando esta medida y está destacada ahí en el periódico Primera Hora del día de hoy. Pero no es solamente ahí que el tema de el Super PAC, las situaciones del de alrededor del Super PAC del gobernador siguen siendo noticia de día a día. Y si el gobernador se cree que esto había terminado, me voy a ir a la pausa porque son las 8:29 de la mañana. Pero el secretario, cuando regresemos luego de la pausa, el secretario de Hacienda confirma que las dos corporaciones sin fines de lucro fantasmas que se inventaron en la campaña para lavar dinero, para canalizar dinero secretamente, sin que parecieran los nombres, a el Super PAC a favor de Pierluisi. Primero, dinero que se usó en contra de Wanda Vázquez. Luego, dinero que se usó en contra de Charlie Delgado. El secretario de Hacienda ayer dijo que esas dos corporaciones nunca, nunca se registraron en el Departamento de Hacienda. Eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. ¿Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador? Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Lee conmigo convierte la lectura en una experiencia inolvidable y divertida para toda la familia. Participa en nuestras lecturas gratuitas y escríbenos para información sobre nuestros paquetes de celebraciones de cumpleaños y actividades privadas para familias, organizaciones y empresas. No te pierdas la oportunidad de comenzar a cultivar el amor por la lectura en tu familia. Visita nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com para más información. Lee hoy, lee siempre, lee conmigo.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:32 de la mañana de hoy, miércoles, mitad de semana, miércoles 25 de mayo del año 2022. Esta noche juegan mis Piratas de Quebradillas, esta noche juegan también los Celtics de Boston en una serie 2-2 que está media loca allá entre Boston y Miami. Hoy juegan en Miami, pero de deportes hablaremos el viernes con el amigo Federico López en Deportes Zona 5. Nuevamente a los que me están viendo en vivo, me están viendo grabado a través de las redes sociales, te invito a que le des share, a que compartas esta transmisión con tus seguidores y amistades en las redes sociales. De esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos pueden ver a través de la magia del internet. Les recuerdo que ahora mismo, 8:33, estoy en vivo por los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Bueno, llevamos como 2 semanas sin que se produzca que nadie se ha declarado culpable ni hayan arrestado a nadie. Sin embargo, los temas del super PAC del gobernador, de conflictos de interés, de rumores, siguen siendo titulares y produciendo noticias en los periódicos. No ha habido nada nuevo en términos de arrestos o lo que sea del super PAC del gobernador. Sin embargo, ayer ya se salió la noticia del Contralor Electoral. Dijo que reabrió la investigación de si hubo coordinación entre la campaña de Pierluisi y el super PAC. No ha habido nada nuevo en cuanto a Wanda Vázquez. Los abogados de Wanda Vázquez aparentemente terminaron el media tour que estaban haciendo. Si es cierto lo que ellos decían, que el arresto era inminente, pues el arresto debería ocurrir en los próximos días o semanas. Mañana es jueves y ellos tienen la costumbre de llevar a cabo los arrestos los jueves. No estoy diciendo que tenga información de que va a pasar nada mañana, simplemente les recuerdo que mañana es jueves. A lo mejor la estrategia de los abogados de Wanda Vázquez funcionó y las autoridades federales han congelado esa investigación y tampoco ha habido ningún arresto o se haya anunciado que se declara culpable ninguno de los alcaldes que se rumore, y particularmente en el caso de Trujillo Alto, que casi todos lo hemos dado por hecho de que está bajo una investigación federal y que o lo van a arrestar o se va a declarar culpable, tampoco ha pasado nada. Sin embargo, todos los días sale algo. Ayer fue Contralor Electoral, reabre la investigación de si hubo coordinación entre el super PAC de Pierluisi y la campaña de Pierluisi. Y hoy sale una historia que está en el periódico El Nuevo Día, no está en ningún otro periódico del país, donde se informa. Recuérdense que el esquema que las autoridades federales descubrieron y por el cual ya se declaró culpable el amigo del gobernador Joey Fuente tenía varios componentes. Tenía el super PAC per se, Salvemos a Puerto Rico, que estaba registrado en la Comisión Federal de Elecciones y en la Comisión Electoral aquí en Puerto Rico. Y el señor Joey Fuente se declaró culpable porque le mintió a la Comisión Federal de Elecciones sobre quiénes habían hecho los donativos. Pero esa mentira estaba fundamentada en una estructura que creó él con individuo 1. Individuo 1 es aquella persona associated al gobernador y uno de los principales recaudadores de fondos del gobernador. Individuo 1 con Joey Fuente y con individuo 2. ¿Quién es individuo 2? El que creó las dos corporaciones sin fines de lucro fantasma. Crearon las corporaciones de fines de lucro, le estoy repasando, para que la gente le diera el donativo, entre comillas, a esas dos corporaciones sin fines de lucro. Obviamente, si usted da un donativo a una corporación sin fines de lucro, usted no se tiene que registrar. Su nombre no tiene que aparecer ni en la Comisión Estatal de Elecciones ni en la Comisión Federal. Pero eso era un esquema para que entonces esas corporaciones sin fines de lucro le pasaran el dinero a Salvemos a Puerto Rico, al Super PAC de Pierluisi. En otras palabras, esas dos corporaciones que yo sostengo que fueron creadas por Álvaro Pilar, quien fue director de la Autoridad de Puertos bajo Luis Fortuño, y que es la única persona que aparece vinculada a estas dos corporaciones. Corporaciones que fueron controversiales durante la campaña. El gobierno de Wanda Vázquez le canceló la certificación en el Departamento de Estado y ellos fueron al tribunal y la ganaron y les volvieron a certificar. Y la querella que ayer revivió el Contralor Electoral fue presentada por Jorge Dávila, director de campaña de Wanda Vázquez. Bueno, si usted le dona las corporaciones sin fines de lucro en Puerto Rico, además de registrarse en el Departamento del Estado, se deben registrar en el Departamento de Hacienda, especialmente si esas corporaciones quieren que los que le donen dinero tengan algún tipo de beneficio contributivo. Hay unos límites, pero en Puerto Rico, si usted le dona dinero a entidades sin fines de lucro, puede reclamar algún tipo de beneficio contributivo. No voy a entrar en discusión sobre eso. Bueno, pues hoy se revela y tiene la nota del periódico El Vocero, perdón, El Nuevo Día, página 8, organizaciones que donaron a Salvemos a Puerto Rico no estaban registradas en Hacienda. El secretario Francisco Párez Alicea declinó contestar si investiga a los donantes que, a través del Super PAC, favorecieron al gobernador Pierluisi. Una nota de Joan Isabel González y de José Delgado. Foundation for Progress y Fundación para la Igualdad, que hicieron donativos al Super PAC Salvemos a Puerto Rico, no están registradas como organizaciones sin fines de lucro en el Departamento de Hacienda, confirmó el secretario de la agencia, Francisco Párez. Sin embargo, el titular declinó contestar si Hacienda investigará a ambas entidades o a quienes hicieron donativos a estas organizaciones que y que posteriormente llegaron al Comité de Acción Política Salvemos a Puerto Rico. Cita textual. El departamento está impedido de ventilar qué personas o qué planillas están siendo ahora mismo auditadas, revisadas o en el proceso de ser investigadas, expresó Párez Alicea en una entrevista reciente con El Nuevo Día. En el proceso de revisión, todas las planillas de Puerto Rico están sujetas o se corren distintos tipos de protocolos para razonablemente determinar si las representaciones hechas por el contribuyente en esas planillas son correctas. Ayer les mencioné, y lo dice ahora la nota, el lunes el Partido Popular Democrático solicitó a Hacienda que investigue si algún donante en el esquema concebido por Salvemos a Puerto Rico se benefició contributivamente de la donación política que se hizo a Foundation for Progress y Fundación por la Igualdad, entidades que se alega fueron creadas para burlar la ley electoral federal. Se le pregunta a El Nuevo Día, pero a Párez, ¿ustedes indagan si las personas que hacen donativos a estas organizaciones sin fines de lucro reclaman estos contra su obligación contributiva? Preguntó este diario. Estoy impedido de confirmar públicamente el estatus contributivo o detalles de la planilla de contribución sobre ingresos de individuos y de entidades contribuyentes en Puerto Rico. Señoras y señores, la lista de los que donaron secretamente a estas corporaciones sin fines de lucro fantasma es cortita. Salió en todos los periódicos. Yo la enseñé aquí. Yo creo que son como 10 o 12. Obviamente es mucho dinero, medio millón de pesos. Es cortita. Esas expresiones. Entonces, la pregunta es, no estar, para que no se me confunda. No registrar la corporación sin fines de lucro en el Departamento de Estado, eso sí, básicamente, yo no sé si es un delito, pero sería una violación clara de ley. No registrarla en Hacienda per se no es ilegal. Lo que pasa es que si no estás registrada en Hacienda como una corporación sin fines de lucro, primero que nada, te podrían examinar tu condición contributiva. Si tú, la corporación, de verdad eres sin fines de lucro, en cuyo caso no pagas contribuciones, o eres una corporación con fines de lucro. Así que ahí tienes un elemento. Y en segundo lugar, si no está registrada en Hacienda, las personas que pusieron ese donativo para recibir un beneficio contributivo en su planilla, personas o corporaciones, pues no podrían recibir ese beneficio. Entonces, esta contestación del secretario de Hacienda se parece mucho a la del FBI y a Fiscalía Federal. No podemos confirmar ni negar que tenemos una investigación. Pero me está muy curiosa, porque este escándalo explotó hace 2 semanas. Los nombres salieron públicamente. Lo único que tenía que hacer el secretario de Hacienda era chequear los nombres de todas esas personas o corporaciones. Por ejemplo, ahí está la corporación de el que se llevó la administración, activista PNP, el que se llevó la administración de las tiendas de la Guardia Militar. Pues simplemente el secretario lo que tenía que hacer era decirle a uno de sus ayudantes, mira, chequéame si esas corporaciones Y esas personas reclamaron un crédito por un donativo a unas entidades que se llaman Foundation for Progress y Fundación para la Igualdad. Si eso no le tomaba ni 48 horas al secretario. Creo yo que si el secretario hizo eso y el resultado es que nadie pidió ningún beneficio contributivo, lo que tuvo que decir ayer es, mire, las corporaciones no están registradas, pero le puedo decir desde ya que ninguno de esos donantes reclamó un crédito en su planilla. Quizá se acabó el evento. A lo mejor ninguno lo reclamó, pero la expresión que hace el secretario de Hacienda, que cita el periódico El Nuevo Día, pues, ¿qué es lo que hace? Seguir extendiendo la discusión de este escándalo, que todo tiende a indicar que no hemos visto el final, que tiene muchas vertientes y que la actitud del señor gobernador de creer que aquí no hay nada que investigar, que aquí no ha pasado nada, no sé, me parece que no le está resultando. Bueno, comencé el programa de hoy hablando de la masacre horrible en Texas, allá en los Estados Unidos, pero tristemente tenemos que hablar también de otra masacre aquí en Puerto Rico. Anoche, esto no lo van a ver en los periódicos impresos, estaba en la edición digital de los periódicos anoche, se registra un triple asesinato en Junco. Las autoridades investigan los hechos ocurridos a eso de las 9:10 de la noche. Eso ocurre en momento que en el fin de semana tuvimos una terrible masacre donde asesinaron a 5 personas en un residencial público, lo que ha llevado al gobernador a tratar de revisar. Tuvo una reunión ayer con funcionarios de su gobierno, repasan estrategias para hacerle frente a la criminalidad. Gobernador no anticipa cambios en la estructura de posiciones en el Departamento de Seguridad Pública. Esa es la historia, una de las historias principales en el periódico El Vocero de hoy. Aquí está la historia en el periódico El Nuevo Día, página 14, más o menos el mismo titular. Gobierno repasa la estrategia anticrimen. El gobernador Pedro Pierluisi reunió a la jefatura del componente de seguridad para revisar los planes implantados hasta ahora. Eso fue por el día. Por la noche ocurrió otra masacre. Tengo entendido que 2 de las personas fallecidas tienen alrededor de 20 o 22 años, aparentemente por las circunstancias que se da. Esto está relacionado, como ya sabemos, con el tráfico ilegal de drogas en Puerto Rico, el narcotráfico. Señoras y señores, creo que estamos viendo nuevamente una espiral alcista en la ola de violencia en Puerto Rico, diferente a la de Estados Unidos. Y preocupante, pero diferente. Y creo que el gobernador, primero que nada, nadie sabe cuál es la estrategia anticrimen del señor gobernador. Esa es una. En segundo lugar, parece estar repitiendo lo que hemos hecho por los pasados 30 años y que no ha dado ningún resultado. Y honestamente yo pienso que llegó el momento de considerar otro tipo de alternativa, particularmente para bregar con el tema del tráfico ilegal de drogas en Puerto Rico. Y en tercer lugar, y esto sí es serio, ¿cuál es la figura del gabinete del gobernador que ustedes identifican como la cara del que está luchando para darle seguridad a usted en las calles, en los hogares? Yo creo que ni el secretario de seguridad, el embeleco ese que se creó bajo Ricky Rosselló, la sombrilla esa, ni el comisionado de la policía, que es como le cambiamos el nombre al superintendente de la policía. No creo que ninguna de esas dos personas en este momento le proyectan al país liderato y confianza. La gente necesita saber que hay alguien al mando de este tema de seguridad en Puerto Rico, que de verdad está haciendo el máximo, que tiene liderato entre los policías, que los fiscales los respetan. Y no lo vemos. Cierren los ojos y traten de recordar el nombre del secretario de Seguridad de Puerto Rico y traten de recordar el nombre de el comisionado de la policía, lo que antes era el superintendente de la policía. Traten. A ver si le viene el nombre. La realidad es que estamos en una situación, le voy a decir, el secretario, yo tuve que buscarlo. El secretario del Departamento de Seguridad Pública se llama Alexis Torres. el comisionado del negocio de la policía, lo que antes era el superintendente, se llama Antonio López. Ya le recordé los nombres. Ahora cierren los ojos y traten de recordar la cara. No van a poder. No van a poder. Además de que tenemos un problema serio de tráfico de drogas ilegales en Puerto Rico, control de los puntos, todo eso. De lo que les dije ayer, la droga que entra a Puerto Rico viene de fuera de Puerto Rico. Y quien controla la entrada a nuestras costas por avión o por agua son las autoridades federales. Esa parte yo no le puedo echar la culpa ni a este gobierno ni a anteriores gobiernos. Lo que entra por nuestras costas es jurisdicción de las autoridades federales. Y si hoy está entrando más droga que en el pasado, o igual, quienes han fracasado son las autoridades federales y hay que llamar las cosas por su nombre. Ahora, una vez, y además, gran parte de la droga que llega a Puerto Rico viene en tránsito y de Puerto Rico se va hacia dónde, hacia los Estados Unidos. ¿Y quién controla lo que sale de Puerto Rico hacia Estados Unidos? Las autoridades federales. Ahora, lo que ya pasa en nuestras calles, el problema del consumo de drogas en Puerto Rico y la lucha por el control de los puntos de droga, eso en gran medida es responsabilidad de nuestro gobierno. Y más allá de esos titulares que vimos hoy, pues uno tiene que decir que no está claro cuál es la estrategia del gobernador. Si hay algo nuevo en la estrategia y quién es la voz, quién es el líder de la lucha contra la criminalidad en el gobierno de Pedro Pierluisi, no hay la más mínima duda que hay una falta de liderato. Una falta de liderato en esta área tan importante en un momento donde tenemos nuevamente una espiral alcista en la violencia y en cuestión de días hemos tenido ya dos masacres aquí en Puerto Rico. Bueno, el famoso o infame barril de tocino secreto legislado por Johnny Méndez y firmado por Wanda Vázquez en diciembre del 2020, sigue dando de qué hablar, pero tengo que decir que ahora por fin vemos acciones de parte del gobierno. Ustedes recordarán que este barril, que yo sostengo que es inconstitucional y lo voy a repetir y lo voy a repetir y lo voy a repetir y me sorprende cómo el secretario de Justicia no ha actuado bajo el argumento de que esto es inconstitucional. Me sorprende cómo la Fortaleza no ha ordenado que se congelen los dineros, porque este es un esquema inconstitucional. Lo he explicado antes. En Puerto Rico, desde 1994, se declaró inconstitucional un mecanismo mediante el que se había legislado, mediante el cual los legisladores le podían dar instrucciones a un jefe de agencia de cómo gastar los dineros del barril de tocino. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico dijo que eso era inconstitucional porque un legislador pertenece a la rama legislativa y no puede darle instrucciones a la rama ejecutiva. La legislación que aprobó Johnny Méndez y firmó Wanda Vázquez el diciembre del 2020 hace exactamente lo mismo que se declaró inconstitucional en 1994. Porque parte del problema es que entonces el legislador puede empezar a dar instrucciones sin ningún tipo de control. Y eso es lo que ha pasado aquí. Ya las noticias de Tele 11 habían sacado el escándalo a través de una entidad que se llama Centro Comunitario de Servicios a la Familia, en Naranjito, lo había sacado las noticias de Telemundo, de Tele 11, perdón, las noticias de Tele 11, y lo había sacado la unidad investigativa del periódico El Nuevo Día. Además, me parece que también en Tele 11 se había mencionado una corporación sin fines de lucro a la que le dio donativos el representante Luis Narmito Ortiz, y esa se llama Festival de los Cayos Bahía de Jobo. Pues aquí en esta historia que tiene el periódico El Nuevo Día, no la vi en ningún otro periódico, se indica que la autoridad de tierra, que es a la que le dieron el dinero, pero le dieron el dinero para que entonces hiciera lo que dijeran los legisladores, presentó sendas demandas de cobro contra estas dos organizaciones por presuntamente utilizar dinero del Fondo de Mejoras Municipales para otros propósitos que los acordados. Las demandas fueron sometidas contra el Centro Comunitario de Servicios a la Familia en Naranjito, al que reclaman $1,140,000 y contra el Festival de los Cayos Bahía de Jobo en Salinas, a quien se le donaron $100,000 que ahora se busca recobrar. Este barril, como les dije, ya ha dado mucho de qué hablar y tengo la impresión de que este escándalo no va a terminar. Aparentemente lo que ha habido allí una cosa es malgasto. Hasta ahora lo que sabemos es malgasto. Creo que hacen falta unas investigaciones de tipo criminal. Desconozco si el Departamento de Justicia está investigando el de Puerto Rico. Desconocemos si este es un tema que las autoridades federales están investigando. Pero hace muchos años atrás en Puerto Rico hubo casos de corrupción con el barril de tocino, porque el legislador le daba el dinero a una entidad y después resultaba que esa entidad le daba parte del dinero al legislador o a un familiar del legislador o esquemas de corrupción. En aquella época no hicieron falta los federales porque el Departamento de Justicia, que dirigía en aquel momento Héctor Rivera Cruz, que en paz descanse, investigó y aunque eran legisladores del Partido Popular, le metieron mano. Así que aquí, aunque no se ha dicho nada de eso, sabe Dios si al final del camino lo que descubrimos es no solamente un esquema de inconstitucional, no solamente un esquema de despilfarro de fondos públicos, sino sabe Dios si acabamos descubriendo un esquema de corrupción gubernamental. Bueno, y en un tema no gubernamental, pero es noticia en todos los medios, en entrevistas de radio, ayer en la tarde, en la noche, circuló la sorpresiva noticia de que la Junta de Directores de la Universidad Interamericana había despedido fulminantemente en ese momento, efectivo ayer mismo, a quien había sido decano de la Escuela de Derecho de la Interamericana, el rector del recinto metropolitano de la Universidad Interamericana y presidente, yo no sé por cuántos años, pero yo de seguro por más de 15 años, yo creo que por cerca de 20 años, el licenciado Manuel Fernós. La noticia per se de que hayan despedido fulminantemente al licenciado Fernó es sorpresiva y chocante. ¿Por qué? Porque la Universidad Interamericana es una institución privada, sin fines de lucro, que lo que ha hecho en los últimos 20, 30 años es crecer en Puerto Rico, ganar prestigio en Puerto Rico. Todo eso bajo el liderato de Manuel Fernós. Una institución que todo el mundo entendía, contrario a otras instituciones, que tenía una gran estabilidad. Y de momento nos enteramos ayer que despiden fulminantemente a su presidente. El presidente Fernós habló inmediatamente y básicamente lo que está diciendo es que la despedida, el despido fulminante responde a un interés de alguien en la Junta de Directores, estoy citando lo que dice Fernó, de acallar su voz. Aquí está la historia del periódico El Nuevo Día de hoy, que, en la que voy a citar las palabras de Fernó. Aquí está, fuera Manuel Fernó de la presidencia. Una nota de Keila López Alicea. La Junta de Síndicos de la institución académica destituyó ayer al abogado quien indicó que la acción fue para silenciarlo tras, aquí está, 23 años de presidente. Dice la nota, el ahora expresidente de la Universidad Interamericana, Manuel Fernó, aseguró ayer que desconoce las razones por las cuales fue destituido del cargo que ocupó por los pasados 23 años, pero señaló que no está relacionado con malos manejos de su parte. Por el contrario, el abogado manifestó que él, o sea, Fernó, se aprestaba a realizar unas denuncias sobre unas posibles irregularidades en contrataciones realizadas por el presidente de la Junta de Síndicos de la INTE, José R. Muñoz Ávila. Cita textual. Creo que hay una junta mal informada, engañada que está, que tomó esta decisión sin darme la oportunidad de ser oído. Sin ninguna oportunidad de ser oído ni de informarme de qué se trata. El pleno de la junta no tiene conocimiento de esto. Están tratando de acallar mi voz porque iba a denunciar irregularidades. No quiero decir de corrupción, pero irregularidades en unos contratos de consultoría, añadió al señalar que se trata de intervenciones indebidas y conflictos de interés. Al anunciar la salida del abogado mediante un comunicado de prensa, la Junta de Síndicos no explicó los motivos de la decisión. Eso ya para mí me está sospechoso, porque todo el mundo sabe que esto iba a generar noticias. El abogado señaló que recibió una evaluación positiva de su desempeño en la reunión de marzo de la Junta de Síndicos. Rechazó información de que una auditoría interna reveló que él había cometido irregularidades. Asimismo, defendió a quien era su jefe de personal, el abogado Dominic Gilormini, a quien suspendió recientemente al indicar que se trata de una patraña en contra de su exayudante. Entonces, más adelante dice, y esto es lo que me llama la atención. Hay aquí factores externos, aquí hay factores externos y podría haber un elemento de política envuelta y podría haber otros. Adelantó que presentará un recurso legal contra la Junta de Síndicos por su destitución y ya cuenta con representación legal que estará a cargo del expresidente del Tribunal Supremo, Federico Hernández Denton, y el abogado Harold Vicente. Escuché en una entrevista hace un rato en Radio Isla con Julio Rivera Saniel a el licenciado Fernó, y él dice que el presidente de la Junta lo llamó ayer a su oficina, el señor Muñoz Ávila, y le dijo: oye, o te vamos a destituir por cargos o renuncias. Y que Fernós le dijo: yo no voy a renunciar. ¿Cuáles son los cargos? Y alega Fernós que el señor Muñoz Ávila le dijo: no, no tenemos. Y le dijo: pues me tienen que votar. Una institución de gran prestigio en Puerto Rico, de gran estabilidad en Puerto Rico, de mucho crecimiento en los últimos años, que aparentemente ahora va a caer sumida en una gran incertidumbre y una gran inestabilidad, como tristemente tienen muchas instituciones gubernamentales e instituciones no gubernamentales en Puerto Rico. Ya el licenciado Fernós anunció que va a demandar en los tribunales, tiene abogados de primer orden y por lo menos en las primeras 12 horas, 24 horas, la Junta de Síndicos no ha podido explicar por qué la decisión fulminante y terminante. O sea, ayer por la mañana Manuel Fernós era presidente de la Interamericana y ayer a las 5 de la tarde Manuel Fernós no era presidente de la Universidad Interamericana. Triste para una institución privada, repito, de mucha estabilidad, de mucha importancia y de mucho crecimiento en los últimos años en Puerto Rico. Son las 8:59 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Como siempre, dale share. Comparte esta transmisión, me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado. Lo puedes hacer ahora, al final de la transmisión. Le das share, le das compartir a esta transmisión. Cuídense mucho. Esta noche espero victoria de mis Piratas de Quebradilla y espero victoria de los Celtics de Boston, así que saben que estaré hasta tardecito viendo televisión, unos por YouTube, otros a través del televisor. Que tengan lindo día, cuídense mucho, nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana.
Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábados de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La clave para la buena cocina, además de los ingredientes y recetas, está en la calidad de los productos. Por eso recomiendo la línea de Giovanna Heike Cookware Collection, con acabado en cerámica, mangos ergonómicos y 4 milímetros de espesor para mejor conducción de calor. Distribuye North Caribe Imports y su marca Caribe, con utensilios de cocina y limpieza para tu hogar. Ahora cuida tu jardín con Caribe Garden. Caribe, calidad, experiencia al mejor precio. Simplifica tu vida con Caribe. Distribuye North Caribe Imports, empresa puertorriqueña.
Lee conmigo convierte la lectura en una experiencia inolvidable y divertida para toda la familia. Participa en nuestras lecturas gratuitas y escríbenos para información sobre nuestros paquetes de celebraciones de cumpleaños. cumpleaños y actividades privadas para familias, organizaciones y empresas. No te pierdas la oportunidad de comenzar a cultivar el amor por la lectura en tu familia. Visita nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com para más información. Lee hoy, lee siempre, lee conmigo.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.